Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos el programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El karateka de Indonesia, Rifki Ardiansyah Arosyid, se adjudicó la medalla de oro del evento de karate de 60 kilogramos masculino de los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta Convention Center, Jakarta, el domingo. Al ser sede de los actuales Juegos Asiáticos de 2018 en su capital Jakarta y de la capital provincial de Palembang, Sumatera del Sur, Indonesia es optimista de que alcanzará el objetivo que se ha fijado en los eventos deportivos asiáticos. Director General de Inmigración en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Roni Sompi, quiere un equipo de monitoreo para extranjeros en cada distrito o ciudad para optimizar la supervisión de la existencia de ciudadanos extranjeros. El analista de mercado de capitales William Suryavijaya predijo que habrá una consolidación en los precios de las acciones esta semana en medio de la liquidación por parte de los inversores extranjeros. El gobierno de Indonesia está dispuesto a limitar los artículos importados que están llenando profusamente el mercado interno en el marco de un mecanismo de política fiscal. Las noticias en detalle. El karateka de Indonesia o atleta de karateka de Indonesia Rifki Ardiansyah Arosyid se adjudicó la medalla de oro del evento de karate de 60 kg masculino de los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta Convention Center, Jakarta el domingo. Rifki ganó la medalla de oro después de derrotar al karateka Irani Amir Mahdi Jadeh con un marcador final de 9-7. En la ronda clasificatoria de 16 de la categoría Kumite 60 kg, Rifki derrotó a la tailandesa Sireka Sirafit Sawangsri con un puntaje de 5-1. Luego en la ronda final de los ocho grandes, nuevamente derrotó al karateka chino Hun Chen con un marcador de 8-0. Continuó avanzando en los cuartos de final, Rifqi se encontró con karateka de Hong Kong y logró vencerlo con un puntaje de 3-0. Después de derrotar a Hong Kong, Rifqi avanzó a las semifinales para enfrentar al karateka malayo Prem Kumar Selvam. Con un puntaje de 4-4, Rifqi derrotó exitosamente al karateka del país vecino. La victoria finalmente llevó a Rifqi a la ronda final y se enfrentó al karateka iraní Amir Mahdizadeh. En el partido final, Rifqi mostró una vez más sus habilidades como karateka y se llevó a casa la medalla de oro. Al ser sede de los Juegos Asiáticos de 2018 en su capital Jakarta y de la capital provincial de Palembang en Sumatra del Sur, Indonesia es optimista de que alcanzará el objetivo que se ha fijado en los eventos deportivos asiáticos. Como anfitrión de los Juegos Asiáticos, que durarán desde el 18 de agosto hasta 2 de septiembre, Indonesia se ha fijado el objetivo de obtener al menos 16 medallas de oro en los eventos multideportivos y ser incluido entre los países victoriosos del top 10. Hasta el domingo por la tarde, 26 de agosto, una semana después de la inauguración de los Juegos Asiáticos, Indonesia obtuvo 12 medallas de oro y ocupa el quinto lugar en el conteo provisional de medallas. Esto significa que Indonesia ha superado la mitad de su objetivo, tanto en términos de ganancias de medalla como de clasificación. Hasta ahora, Indonesia había ganado 12 medallas de oro, 2 de parapente, 1 de remo, 1 de escalada rápida, 1 de levantamiento de pesas, 2 de ciclismo, 1 de wushu, 1 de taekwondo, 1 de tenis, 1 de karate y 1 de jet ski. El ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, se mostró agradecido y agradeció a Dios por el logro. La medalla de oro ganado por el contingente anfitrión había penetrado dos dígitos, concretamente 12 piezas de medalla de oro. El domingo, Indonesia logró agregar dos medallas de oro a través de los deportes de karate y jet ski. Una medalla de oro fue llevada a casa en el evento jet ski por la atleta indonesia Aksa Sultan Aswar, especialmente en la clase de Endurance Runabout Open, después de ganar los puntos finales de otros 9 participantes. Nahrawi esperaba que los atletas indonesias continuaran obteniendo medallas de oro, plata y bronce en el tiempo restante de los Juegos Asiáticos de 2018. Dijo que los atletas que contribuyeron con cualquier medalla deben ser apreciados y se les debe ofrecer una bonificación porque traen un buen nombre a la nación. El jefe de contingente de Indonesia, el general retirado Safrudin, está optimista que Indonesia continuará ganando medallas después de que los atletas indonesios contribuyeron con éxito 2 medallas de oro el domingo. El director general de Inmigración en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Roni Sompi, quiere un equipo de monitoreo para extranjeros en cada distrito o ciudad para optimizar la supervisión de la existencia de ciudadanos extranjeros. Roni en Banjarmasin recientemente dijo que los esfuerzos de monitoreo deben continuar siendo mejorados. Sin embargo, recordó que los funcionarios de inmigración solo tienen la autoridad para procesar el uso indebido de los permisos de residencia, no los actos delictivos. Si bien el caso relacionado con el primer permiso de trabajo se ha convertido en la autoridad de la agencia correspondiente, en su dirección en la Oficina de Inmigración de Clase Primera de Banjarmasin, Roni expresó su agradecimiento por el desempeño de la oficina al servicio del público. inspeccionó los servicios de inmigración, incluidas las instalaciones para personas discapacitadas, la sala de lactancia y el parque infantil. El ex jefe de policía de Bali ha pedido a la Oficina de Inmigración de Kalimantan del Sur que trabaje en estrecha colaboración con la policía, teniendo en cuenta los deberes y funciones interrelacionados de ambas instituciones, incluida la supervisión de extranjeros, los derechos de propiedad intelectual y las cuestiones penitenciarias. El analista de mercado de capitales William Suryavijaya predijo que habrá una consolidación en los precios de las acciones esta semana en medio de la liquidación por parte de los inversores extranjeros. William Suryavijaya de Indosuria Bersinar Sekuritas dijo aquí el domingo que índice de bolsa de valores de Indonesia aún se encuentra dentro del rango de consolidación mientras espera el ingreso de fondos extranjeros al mercado interno. Dijo que la semana pasada, del 20 al 24 de agosto, los inversores extranjeros registraron ventas netas de 99 billones de rupiah o unas ventas netas de 51.2 billones de rupiah. Hasta ahora, en 2018, William Suryavijaya dijo que espera que un sentimiento interno positivo, por ejemplo, un mejor informe financiero de las compañías que cotizan en bolsa y un fuerte compromiso del gobierno en la protección de la economía, alentarán a los inversores extranjeros a ingresar nuevamente al mercado interno. Según los datos de BEI, en el periodo del 20 al 24 de agosto, IHSG aumentó un 3,2% a 5.968.75 puntos y la capitalización de mercado aumentó un 3,22% a 6,729 billones. El gobierno de Indonesia está dispuesto a limitar los artículos importados que está llenando profusamente el mercado interno en el marco de un mecanismo de política fiscal. Se espera que esta estrategia ayude a mejorar la balanza comercial del país y reduzca la presión del saldo de la cuenta corriente previsible ensanchado. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en Jakarta el lunes, dijo que su equipo ha identificado los artículos en cuestión y está revisando al menos 900 productos importados. El instrumento que el gobierno planea usar es un aumento en la tasa del impuesto sobre la renta para importación de bienes. Los bienes importados actuales se gravan del 2,5% hasta el 7,5% según su tipo y clasificación. El gobierno de Indonesia tendrá en cuenta varios elementos como la disponibilidad del producto sustitutivo del artículo. Si un artículo se puede producir a nivel nacional, el precio de un artículo o bienes importado similar se valorará más alto. El ministro de Comercio, Enggar Tiasto Lukito, confirmó que la política se impondrá no tendrá efectos negativos en las relaciones de comercio exterior del país. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Exportadores de Indonesia, Beni Sutrisno, dijo que las empresas en el sector privado aún han recibido la lista completa de 900 artículos que se verían afectados por la nueva política. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia, con el comentario o editorial. El comentario de hoy se trata de los orgullosos logros de los contingentes de Indonesia en los Juegos Asiáticos de 2018. La Nación Indonesia y los entusiastas de los deportes asiáticos aún centran su atención en los Juegos Asiáticos de 2018. Faltan varios días para el final de los 18 Juegos Asiáticos. Varios países han obtenido la mitad de las 462 medallas de oro. La República Popular China domina el logro de las medallas de oro. Varios registros se han realizado durante el evento. Por ejemplo, el equipo de natación japonés rompió un nuevo récord en los Juegos Asiáticos de 2018 con 3 minutos y 3.54 segundos en la categoría de relevos mixtos femeninos de 4x100 metros. La categoría de deportes de levantamiento de pesas también grabó otro récord mundial en los Juegos Asiáticos de 2018. El atleta iraní Sohrab Moradi levantó con éxito 189 kilogramos, derrotando el récord de 188 kilogramos realizado por el atleta de Grecia, Akakios Kakiasvilis, en 1999. La sociedad de Indonesia, particularmente en Jakarta y Palembang, expresan enormemente su atención a los atletas indonesios. El orgullo no se debe solo al éxito de organizar una espectacular ceremonia de apertura que invita a reacciones positivas del mundo internacional, sino también al logro de medallas de oro que se acercan al número objetivo, es decir, 16 medallas de oro. Hasta el noveno día, el domingo 26 de agosto, los contingentes de Indonesia han contribuido 12 medallas de oro. Muhammad Sejahtera Dwi Putra también ganó la medalla de plata en la categoría de tiro. Esta es la primera medalla recibida por Indonesia en la categoría de tiro desde su última vez en 1966. Al lograr esas medallas, actualmente Indonesia es uno de los 10 países más grandes en el evento. Un objetivo se ha logrado. El siguiente es cumplir el objetivo de 16 medallas de oro. ¿Debería Indonesia estar satisfecha con el número de medallas que logró? Especialmente el logro ha superado la cantidad de medallas obtenidas en 2014. En los 17 Juegos Asiáticos en Incheon, Corea del Sur, Indonesia solo pudo ganar 4 medallas de oro, 5 de plata y 11 de bronce. Para esforzarse por obtener mejores resultados, uno no debe satisfacerse rápidamente. Del mismo modo, los contingentes de Indonesia no deberían estar satisfechos con sus logros en los Juegos Asiáticos de 2018. Sin embargo, al menos sus esfuerzos y el arduo trabajo realizado durante los últimos 4 años han llevado al progreso. Hasta hoy, 27 de agosto, Indonesia ha logrado 13 medallas de oro, 12 de plata y 24 de bronce. Los contingentes de Indonesia han dedicado su mejor esfuerzo para contribuir medallas para Indonesia. Además, los contingentes indonesios recibieron muchos apoyos de muchos partidos. Por ejemplo, como un tributo a los atletas indonesios, el Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia asistió a los partidos para brindar apoyo a los atletas. Incluso el presidente Joko Widodo también asistió a varias rondas finales. Los soportes encenderán el espíritu de los atletas indonesios para competir en las competiciones. El progreso logrado por los contingentes de Indonesia ha envalentonado el sentimiento de orgullo de la sociedad indonesia hacia la organización de los Juegos Asiáticos de 2018. El éxito de presentar una ceremonia de apertura notable, ser un anfitrión increíble y producir logros sobresalientes marcará una nueva historia para la organización de los Juegos Asiáticos. Afortunadamente, los logros obtenidos en los 18º Juegos Asiáticos alentarán a los atletas de Indonesia a fomentar mejores logros en el futuro. Todavía hay muchos eventos deportivos en los que Indonesia debería participar, por ejemplo, la Olimpiada de 2020. Se espera que los notables logros en los Juegos Asiáticos de 2018 motiven a Indonesia a ser el líder en Asia, al igual que el récord establecido en los Juegos Asiáticos de 1962, cuando Indonesia quedó en el segundo lugar. Esperamos que los deportes de Indonesia continúen mejorando. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radioescuchas, volvemos a encontrarnos en el programa de Hoy en la Historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Comenzamos con los acontecimientos del 27 de agosto de 1939, el primer jet fue volado. Heinkel AH-178 fue el primer avión del mundo volado por un turborreactor. El vuelo fue llevado a cabo por la compañía alemana Heinkel bajo la dirección del director Ernst Heinkel, quien desarrolló la tecnología de vuelo de alta velocidad. Este avión primero voló el 27 de agosto de 1939, conducido por Erich Warsitz. Anteriormente, en 1936, un joven ingeniero llamado Hans von Ohain había obtenido una patente para el uso de una turbina de gas como propulsión para aviones a reacción. Cambiamos al 27 de agosto de 1990. Ali Akbar Kaveh murió. El 27 de agosto de 1990, murió Ali Akbar Kaveh, el profesor de arte de la caligrafía iraní. Este artista nació en la ciudad de Shiraz, Irán, en 1894. Desde la infancia ya conocía las obras de la caligrafía y el tipo de nastaliq. Poco a poco, Ali Akbar Kaveh exploró este campo estudiando a artistas famosos de la época como Mirza Taher Khatib, Humayun Hamedani y Safi'i Kazuni. Ali Akbar Kaveh ha servido durante muchos años en la Unión Iraní de Escritores de Caligrafía y ha educado a muchos artistas. Concluimos con el 27 de agosto de 1991, la Declaración de Independencia de Moldavia. La República de Moldova es un país ubicado entre Rumania y Ucrania en Europa del Este. Durante el Imperio Ruso, esta región era mejor conocida como Besarabia. Después de la Revolución Rusa de 1917, se proclamó la República Democrática de Moldavia. Además, esta república se unió con la Gran Rumania en 1918. El 28 de junio de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Rumania recibió un ultimátum de la Unión Soviética.
Rumania se vio obligada a entregar Besarabia y el norte de Bucovina a los soviéticos para evitar la guerra. Por los soviéticos, la región se dividió más tarde entre la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Moldavia. En 1991, la Unión Soviética colapsó y Moldavia declaró su independencia el 27 de agosto de 1991. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata de Indonesia continúa manteniendo una inflación del 3.5%. El gobierno de Indonesia, a través del Equipo Central de Control de la Inflación, o TPIP por sus siglas en idioma indonesio, continúa manteniendo la inflación baja este año hasta el próximo año. El gobierno de Indonesia había apuntado previamente a que la tasa de inflación sea de 3.5% más o menos 1%. Así lo afirmó el ministro de Finanzas de la República de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en su declaración de prensa después de la reunión de alto nivel del TPIP en Jakarta el viernes. Sri Mulyani explicó que cada ministerio o agencia y todas las partes interesadas relevantes, incluido el Banco Central de Indonesia, habían acordado y se centraría en todos los componentes de cada una de estas tasas de inflación. Estos componentes incluyen inflación subyacente o inflación que está influenciada por el precio de los bienes, la inflación de los componentes volátiles o la inflación volátil y la inflación que está influenciada por la rupiah o la inflación importada.
Kita fokus kepada melihat komponen dari masing-masing inflasi tersebut dalam artian pembagian antara yang disebut core inflation.
Nos enfocamos en mirar los componentes de cada uno de estos índices de inflación, en el sentido de división entre lo que se llama inflación subyacente. Luego, la inflación contribuyó con los alimentos volátiles y también con la inflación que se espera provenga del tipo de cambio en forma de inflación importada. Analizamos estos tres componentes y vemos de lo que tenemos que estar al tanto y realizamos ajustes y medidas políticas para que los tres componentes no sean un factor que desencadene la inflación hasta el final del año y continuaremos en 2019. Como es sabido, la hipótesis de la inflación, lo que usamos en el presupuesto del Estado de 2019 también, está en el nivel de 3.5%. Sri Mulyani añadió que el gobierno de Indonesia continuará esforzándose por mantener la inflación a un nivel bajo para garantizar el poder adquisitivo de las personas. La reunión del TPIP estuvo encabezada directamente por el ministro coordinador de Economía de Indonesia, Darmin Nasution, como presidente del TPIP y contó con la presencia del gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, y el ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita. Mientras tanto, el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, confirmó que el impacto del debilitamiento del tipo de cambio de la rupiah sobre la inflación interna aún estaba bajo control. Perry explicó tres factores que lo respaldan. En primer lugar, el debilitamiento de la tasa de cambio de la rupia desde el comienzo del año hasta la fecha es del 7%, que es relativamente más bajo que el de otros países. En segundo lugar, el nivel de oferta interna es mayor que la demanda de bienes. El tercero, las expectativas de inflación están bien ancladas y medidas de acuerdo con los objetivos establecidos previamente por el gobierno de Indonesia, que es del 3.5%. Perry dijo además que el Banco de Indonesia continuó estabilizando la rupia de varias maneras, entre ellos elevando la tasa de interés de referencia 7/10 de tasa de recompra inversa. Se espera que el aumento en las tasas de interés estimule los flujos de capital extranjero para satisfacer el mercado financiero en Indonesia. Actualmente, de acuerdo con Perry, el flujo de capital extranjero a través de SBN Government Securities para inversionistas a largo plazo ha comenzado a ingresar. No solo elevando la tasa de interés de referencia, Perry también mencionó que el Banco de Indonesia tuvo una doble intervención en el mercado de divisas al tiempo que compraba SBN del mercado secundario. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de La Belleza de Indonesia. Como de costumbre, pueden escuchar nuestro programa a través de streaming en www.boinews.it. Hoy les presentaremos a ustedes Gua Belanda, la cueva holandesa en Java Occidental. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, Java Occidental, especialmente Bandung, tiene muchos potenciales turísticos que van desde el turismo culinario, el turismo natural y el turismo histórico. No solo es su hermoso paisaje natural, Bandung también almacena muchos lugares históricos como Gua Belanda o la Cueva Holandesa en el área del Parque Forestal de Juanda. Varios radioescuchas, Gua Belanda, la cueva holandesa, es una reliquia de la época colonial holandesa que se utilizó para túneles de centrales hidroeléctricas. Durante la ocupación holandesa, precisamente en 1918, se construyó la primera central hidroeléctrica en Indonesia, a saber, la central hidroeléctrica de Bengkok. Dentro del túnel de esta planta hidroeléctrica hay alrededor de 15 pasillos y varias salas, como la sala de descanso de los soldados holandeses, la sala de interrogatorio y la sala de detención. Gua Belanda, la cueva holandesa, tiene una longitud de aproximadamente 144 metros. Además de las actividades militares, esta cueva también se usó para las estaciones de radio holandesa como un centro de comunicación para el ejército holandés. Esto se hizo para evitar la resistencia del ejército holandés. Estimados radioescuchas, después de la independencia de Indonesia, esta cueva se utilizó una vez como un arsenal de pólvora por soldados indonesios. El 14 de enero de 1945, la Gua Belanda, la cueva holandesa, se convirtió en una atracción turística y un destino turístico para turistas locales y extranjeros. Para llegar a la cueva holandesa en el Parque Forestal de Junta, puede utilizar un vehículo privado y pagar la tarifa de estacionamiento del vehículo de 5.000 rupias por motociclistas y 10.000 rupias para autos. Pero también pueden utilizar el Gran Parque Forestal de Juanda en Dago Pakar. después de llegar a la entrada del Gran Parque Forestal pueden caminar aproximadamente 1 kilómetro para llegar a Agua Blanda o la Cueva Holandesa. Estimados radioescuchas, así fue la edición de La Belleza de Indonesia, esta vez sobre Gua Belanda, la cueva holandesa de Java Occidental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Encantado de poder reunirse de nuevo en Vamos a hablar el idioma indonesio, un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de la radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia RRI con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es que doctor umum, o en el español significa a un médico general. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada que doctor umum a un médico general. Tony está enfermo, fue llevado por Joko para ver a un doctor o a un médico. Tony estaba en la mesa de registro y el oficial le pidió la identidad.
¿Anda mau berobat ke dokter umum atau dokter gigi?
Dokter umum.
Siapa nama Anda?
Nama saya Tony Hatfield.
Umur?
28 tahun.
Anda WNA?
Iya.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber que doctor umum. Que doctor umum, lo que significa a un médico general. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. ¿Anda mau berobat ke dokter umum atau ke dokter gigi? ¿Anda mau berobat ke dokter umum atau ke dokter gigi? Significa en español, ¿quieres ir a un médico general o a un dentista? Doctor umum, el médico general. Doctor gigi, el dentista. ¿Siapa nama Anda? ¿Siapa nama Anda? Significa en español, ¿cuál es su nombre? ¿Berapa umur Anda? ¿Berapa umur Anda? Significa en español, ¿cuántos años tienes? 28 tahun, significa en español 28 años. Anda WNA, significa en español es un ciudadano extranjero. WNI, significa en español el ciudadano indonesio. Cuando se registre para recibir tratamiento, se le pedirá que complete el formulario de inscripción o el oficial le preguntará la identidad como el diálogo. Además de su identidad, también se le preguntará acerca del médico destinado. Si solo hay dos médicos en la clínica, por ejemplo, solo hay médicos generalistas y dentistas, se le puede preguntar, ¿anda mau berobat ke dokter umum? ¿Anda mau berobat ke dokter umum? Lo que significa, ¿quiere ir al médico general o doctor gigi? ¿O doctor gigi? Lo que significa, ¿el dentista? Si visita un policlínico
o incluso un hospital, es posible que se le pregunte, ¿mau que doctor apa? ¿Mau que doctor apa? Lo que significa, ¿qué médico desea ver? Cuando se le pregunte de esa manera, pueden responder, saya mau que doctor, saya mau que doctor, lo que significa, quiero ver a un médico, y luego menciona al médico con el que se encontrará. Ejemplo, saya mau que doctor umum, saya mau que doctor umum, lo que significa, quiero ir a un médico general. Saya mau ke dokter gigi. Saya mau ke dokter gigi. Significa, quiero ir al dentista. Saya mau ke dokter mata. Saya mau ke dokter mata. Lo que significa, quiero ir a un oftalmólogo. Otro ejemplo. Saya mau berobat ke dokter umum. Saya mau berobat ke dokter umum, lo que significa quiero ir al médico general. Saya sakit perut, saya sakit perut. Lo que significa tengo un dolor de estómago. Saya mau ke dokter nanti malam, saya mau ke dokter nanti malam. Lo que significa quiero ver al doctor o al médico esta noche. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesio hoy, para más detalle, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Anda mau berobat ke dokter umum atau dokter gigi?
Dokter umum.
Siapa nama Anda?
Nama saya Tony Hatfield.
Umur?
28 tahun.
Anda WNA?
Iya.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre que doctor umum, lo que significa a un médico general, les daremos a ustedes los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido antes. El ejercicio esta vez es para describir su trabajo al mencionar su nombre, profesión, lugar de trabajo, tiempo de trabajo, es decir, el día, la hora de trabajo y la hora de descanso. Contoh, por ejemplo, nama saya Andi, saya seorang wartawan, saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi, saya bekerja hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en Indonesia a nuestra edición de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados radioescuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estén donde estén. Ustedes vuelven a encontrar conmigo el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta las canciones con matices de Kroncong, interpretadas por la talentosa cantante indonesia Hetty Koes Endang. Para abrir la reunión esta vez, escuchamos una canción de Kroncong titulada Cinta Kita, Nuestro Amor. Thank you.
Andai dipisah, lalu
DSD Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.